cierto, Santi, ayer Ricardo Tens se colgó los dos primeros oros en las pruebas de ciclismo adaptado en pista.
Todo esto, Sofía, en la portada del deporte de este 6 de agosto.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Ocho de agosto. Pues es que volvemos de vacaciones a veces y nos comemos los días. Pues oye, bastante que estamos aquí. Bueno, pues 3:25 de la tarde, 2:25 en la Comunidad Canaria. Seguimos esta semana con un reto, Pedrita, que yo creo que va a dar que hablar. Porque tiene Pedrita muy decidido ponerlo difícil esta semana. Vamos a saludar ya a Pedrita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Titi. Saludos desde la piscina. No pienso salir de aquí hasta que pase la ola de calor.
Va a hacer muy bien, Pedrita, sí, sí. Esta semana va a hacer mucho calor en todos los sitios, así que si no se te llenan de agua los circuitos, me parece bien que estés ahí. Bueno, cuéntale a la gente porque estamos ante un reto complicado esta semana.
Recordamos que esta semana estamos buscando un fichaje que sea realizado en el fútbol europeo, más concretamente en la Premier League. Y la pista de hoy es que nuestro fichaje ha llegado libre a su nuevo club. Y una de regalo. En su carrera ha jugado en dos ligas europeas.
Bueno, pues dos pistas hoy, ¿eh? O sea, fíjate si lo verá difícil Pedrita, que hoy en vez de una ha dado dos pistas. Bueno, pues nada, Pedrita, que seguimos deshojando la margarita durante la semana, a ver si alguien acierta. Un beso.
Esta semana estoy disfrutando mucho porque lo estamos poniendo muy difícil. No sé si habrá algún acertante, jejeje. Buena tarde.
Pedrita, ¿eh? Estás traviesa esta semana, que puede ser la última o no, depende de lo que te diga tu jefe la semana que viene. Buena tarde para ti también. Y es producto del partidazo, escuchamos anoche las reflexiones de José Luis Corrochano y el equipo de Contertulios.
Preocupación por lo que le está pasando al Barcelona, que se ha normalizado que a falta de 4 o 5 días o 6 para que empiece la Liga, tenga 13 futbolistas inscritos. Y en la Liga están con la antena puesta, porque, hombre, queda todavía tiempo y los pueden inscribir seguramente, pero esa palanca de la que habló TV3 de 65 kilos que se le había caído al Barça, en la Liga parece que se creen que se le ha caído y creen que solo con Dembélé no vale, que hay que vender a otro jugador y no solo que sí, para inscribir a todos. A lo mejor con la venta de Dembélé pueden inscribir a Gundogan, pero no a todos.
No te olvides nunca que esta gente, ¿vale? Y siento hablar así, pero esta gente se hizo cargo del club a las 3 de la mañana del último día que podían hacer.
Sí, hasta última hora que íbamos a estar.
¿Vale? Y lo celebraron cantando a capela el himno del Barça, sí, con todos los periodistas en la calle,
en el
despacho de un notario, cuando lo que tenían que haber hecho era bajar con las orejas tiesas después de haber hecho ese ridículo. Pues para ellos eso fue un acto heroico. Por lo tanto, lo que pueden hacer el jueves o el viernes por la noche, esperemos que pueda ser un espectáculo parecido, ya lo veréis.
Ha habido más flexibilidad por parte de la Liga hacia el Barcelona que hacia otros clubes. Vamos a ver si esa... Ahora inflexibilidad se lleva a cabo, ¿no? Porque hasta ahora ha sido lo contrario.
Primera, que no solo es el Barça que no quiere jugadores inscritos. Que hay varios equipos.
Varios equipos, sí.
Y segunda, que vuelvo a las épocas anteriores. Tengo un día retro. El fútbol español ha vivido 86 planes de saneamiento. De dinero público que hubo que sacar de las arcas públicas, de lo que pagamos todos, ¿verdad? Para que estos tíos que no saben gestionar eso, empresarios que en sus empresas no harían, no la mitad, el 2% de lo que están haciendo aquí, salvar de la ruina a muchos clubes. Es normal lo que hace la Liga del Fútbol Profesional. Ahora bien, que el Getafe vaya con 14 o 15, me lo puedo creer. Que el Barça los inscribe a todos, vamos, como que me tengo que morir, querido, pero no seamos ingenuos.
La información que hemos transmitido es que la Liga, entendiendo que la situación es la de un club muy importante para el fútbol español, prefiere ser inflexible, o sea, no dejarle al Barcelona que inscriba a los jugadores sin cumplir los requisitos, porque prefiere que la imagen del fútbol español, de la Liga Española, sea la de un equipo que no tiene inscritos a todos los jugadores.
Pues así está la cosa, ¿eh? Muy, muy preocupada la Liga porque quedan 3 días y hay mucha gente sin jugadores inscritos. Elena, por esto preguntamos hoy en la encuesta.
Pues sí, ¿crees que podrá el Barcelona inscribir a los que quedan antes del inicio del campeonato? De momento, el 58% cree que sí, que el club podrá inscribir a todos, y un 42% que no.
Pues ese es uno de los temas del día en el deporte, en este 8 de agosto, 3:29, en el 106.3. Seguimos con el deporte hasta las 4.
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es hoy sin duda uno de los nombres propios y aquí en Mediodía COPE no podíamos hacer otra cosa que recordarlo, porque cuando las bicis no entendían de aerodinámica, ¿no? Eran solo tres hierros y tenían dos ruedas, pesaban más de 12 kilos. Hubo un español que hizo historia en el ciclismo internacional. Se llamaba Federico Martín Bahamontes y hoy ha fallecido a los 95 años de edad. Pero mucho antes, no corría ni el año 60, en 1959, se había convertido en una leyenda del deporte español.
Héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904.
Aquel año, 1959, se convirtió en el primer español en ganar el Tour de Francia. Menuda gesta para aquella entonces la España del franquismo. El Águila de Toledo, así le llamaban. Después de él llegaron todos los demás. Las dos victorias de Alberto Contador o las cinco de Indurain, también las de Perico Delgado. Pero como decía él, todos ellos están bien, pero su Tour de Francia fue el primero. Y el primero siempre es especial. Así lo recordaba en COPE en su última entrevista en esta casa. Se cumplían 60 años de su victoria. Fue en 2019.
España fue algo inolvidable, lo digo yo porque yo lo viví en la embajada, en el patio, con un plato de paella que hicieron de cartón y de pie, nada de sentado, de pie en los jardines y comiendo paella.
Lo curioso es que Federico es un nombre de, su nombre de guerra encima de la bicicleta, porque cuando se bajaba de ella se llamaba Alejandro. Pero su tío Fede fue quien se empeñó en que todo el mundo le llamase como él y así se quedó para el imaginario colectivo. Su victoria supuso además mucho más que ganar una carrera ciclista, porque ayudó a unir a la España durante la posguerra.
Y para los españoles que eran el doble ese día, algo increíble, por todos los sitios y por las calles por donde iba, días como lo celebraban. Y claro, para mí era una ilusión tan grande que España, habiendo vivido la guerra como yo la viví, y luego venir estos triunfos.
Más de 60 años después, en España todavía se recuerda esa victoria. Con aquellas pesadas bicis de los 50, donde el ciclismo era básicamente pura fuerza, pero también puro corazón.
Que eso fue único, parando en todos los pueblos, en Parla, en Illesca, en Cabañas, todos los pueblos, y todos me querían tocar. Todos los que paraban el coche, todo alrededor del coche se ponía lleno, y venga a tocarme por los hombros, la cabeza, por todos sitios.
Federico Martín Bahamontes se ha ido con 95 años y en Toledo ya ondean las banderas a media asta. Lo van a hacer durante dos días en señal de luto. Esta tarde se instalará la capilla ardiente y, mientras tanto, la estatua del ciclista que le recuerda en la calle Real del Arrabal de Toledo ya se ha llenado de flores. Se marcha, se nos marcha Alejandro, pero siempre se nos quedará la leyenda de Federico. Pues hasta las 4 de la tarde te acompaño aquí con más historias. Si te pillo fuera de casa o fuera del trabajo, no hace falta que te diga que hace calor intenso y que lo va a seguir haciendo en las próximas horas. Llevamos ya 3 olas de calor este verano y con los termómetros superando los 40, 44 grados en algunos puntos de España, una de las mejores sensaciones es cuando te das ese chapuzón en el mar, ¿a que sí? O mejor dicho, era. Porque en muchos puntos de nuestro país, sobre todo en el Mediterráneo, meterse en el agua es como si te metieras, vaya, en una bañera con agua caliente, con caldico bueno. Mira, según el Servicio de Observación del Clima de la Unión Europea, de Copernicus, la superficie de los océanos registró en julio su mayor temperatura histórica, casi 21 grados. Esto es la media mundial, pero si nos vamos a puntos concretos de nuestro país, por ejemplo al puerto de Valencia, los termómetros han llegado a registrar cerca de 29 grados. Y estamos hablando mucho de esta tercera ola de calor del verano, pues que también hay olas de calor marinas.
Por ejemplo, durante el mes de junio, en todo el Atlántico Norte, que ya estamos hablando de una extensión muy grande, también se alcanzaron cifras de récord. Es decir, hemos tenido una ola de calor marina.
Es Manuel Vargas, es científico del Instituto Nacional Oceanográfico y es uno de los encargados de vigilar este calentamiento marino del que te estamos hablando. ¿Sabes cómo lo hacen? Tienen varios métodos, termómetros de inmersión, satélites y ya para una medición más completa, no solo de la superficie, tienen buques de investigación.
Va con un barco a determinados puntos del océano y va a desplegar una sonda que van a ir con un cable desde la superficie del barco, desde la borda del barco hasta el fondo del mar, con unos sensores, unos termómetros ya electrónicos, que van a ir midiendo la temperatura, como te digo, desde la superficie del mar hasta el fondo del mar, y así ya tenemos una información más completa de lo que está ocurriendo.
Otro método que cada vez se está utilizando más son los robots submarinos. Son autónomos y suelen fabricarse imitando de alguna forma un pez, como por ejemplo la anguila. Diferentes técnicas que confirman una misma realidad: el sobrecalentamiento global de nuestros mares y de nuestros océanos.
Es preocupante todo porque, aunque ya digo, puntualmente alguien pueda ir a un sitio y se encuentre en una situación anómalamente fría, a nivel global esto está en su conjunto.
Y es una preocupación lógica si tenemos en cuenta que los mares y océanos ocupan el 70% de nuestro planeta y, claro, pues este sobrecalentamiento tiene consecuencias globales. Es que se han registrado más de 29 grados en el puerto de Valencia, más de 20 también en el caso de Málaga, y se están registrando solo en el mes de julio temperaturas más propias del mes de septiembre, cuando es el momento más cálido porque el mar recoge la temperatura del mes anterior. Consecuencias. Vamos a hablar de esas consecuencias que tiene el calentamiento de nuestras aguas. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Y de entrada tenemos, por ejemplo, los mamíferos como las ballenas y algunas especies de peces que se desplazan a aguas más frías. Nos lo ha contado Francisco Valladares, que es biólogo del CSIC.
Una respuesta rápida de muchos animales marinos a la subida de la temperatura es migrar, moverse hacia latitudes, en el caso del hemisferio norte, cada vez más al norte, y así estamos encontrando tiburones muy por el norte de las Islas Británicas, por ejemplo, o especies tropicales en el Mediterráneo. Pero este calor también afecta a la disponibilidad de oxígeno y en algunos lugares está aumentando lo que se conoce como zonas anóxicas, ¿no? Zonas sin oxígeno, que claramente son muy difíciles para la mayoría de los organismos marinos.
Bueno, esto es para las especies que efectivamente tienen su hábitat natural en el agua, en el mar, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? Porque indirectamente también dependemos del agua, del mar y de lo que allí ocurre. Bueno, pues los seres humanos también pagamos esas consecuencias del calentamiento del mar. Sin ir más lejos, esta ola de calor en la que estamos, pues tiene una relación, digamos que, directa.
El mar normalmente amortigua las olas de calor. Un mar más cálido apenas las amortigua. Por eso estamos viendo muchas noches tropicales, muchas noches extraordinariamente cálidas en zonas costeras donde el mar cálido no es capaz de refrigerar.
Más consecuencias. Se estima que los océanos absorben el 90% del exceso del calor de la Tierra. Claro, ¿qué pasa cuando los mares y los océanos están más calientes? Hemos hablado de las especies que se mueven, ¿no? Y también aumenta la probabilidad de tormentas, de gotas frías y de hasta huracanes.
Ese mar más caliente provoca mayor evaporación, mayor formación de nubes y, por tanto, en cuanto hay una masa de aire frío, se pueden provocar más tormentas y lluvias que, por ejemplo, en España se conocen como gota fría y eventos que se suelen dar a finales de agosto o en septiembre, pues estos eventos en principio serán de mayor intensidad, mayor frecuencia, empezarán antes con un mar más cálido e incluso se comenta la posibilidad de directamente huracanes.
Huracanes en el Mediterráneo, y no sería extraño verlos este año porque nunca jamás se ha registrado una temperatura como la que estamos viendo este verano en las aguas del Mediterráneo.
Bueno, en este caso que la cosa no es normal. Esto es lo que puede ir pasando a medida que se vayan calentando nuestros mares y los océanos, pero hablábamos hace un momento de cómo este sobrecalentamiento afecta a la fauna marina. Bueno, hemos pensado en ir sobre el terreno, bueno, más que sobre el terreno, sobre las aguas, ¿no? Y preguntar a la gente que directamente tiene trato en el mar o que su vida depende del mar. Por ejemplo, los pescadores. Pues mira, Juan Plaza se dedica a este oficio, pescador, en San Pedro del Pinatar, en Murcia.
Sí, claro, la pesca se nota bastante. menos pesca y a esperar a que el agua se enfríe un poco para poder seguir sacando bastante pescado. Bueno, de peces en concreto, en casi todos los peces, casi todo el pescado, la temperatura, altas temperaturas le influyen mucho, ¿eh?
¿Sabes a cuánto está el agua del Mar Menor, donde es este pescador, de caliente con respecto al año pasado?
Pues mira, he estado brujuleando antes los datos en un mapa que puedes ver viendo la temperatura. Me puedo hacer una idea, porque en Valencia, que no es la misma zona exactamente, pero por ahí anda, en Levante, estaban alrededor de 28 o 29 grados el agua del Mediterráneo.
Pues el Mar Menor, este verano, nos ha contado este pescador, que está entre 4 y 5 grados más alta que la que estaba el año pasado. Bueno. Y claro, eso afecta a especies como, por ejemplo, la dorada, que lo están pescando muchísimo menos con respecto a otros años.
Bueno, claro, es que los peces también lo tienen que estar acusando y es normal que noten, o al menos que busquen un hábitat en el que puedan estar más cómodos directamente. Bueno, hay menos pesca, nos dice Juan, y encima la poca que hay no la pueden sacar por culpa de las plagas de medusas, que también tienen que ver con esto.
Bueno, tenemos un problema grandísimo porque el 80% ahora incluso el 90% de pescadores del Mar Menor están parados porque no pueden faenar, no pueden trabajar con las medusas que hay en el Mar Menor. Se enganchan las redes y todo lo que sacamos son medusas y es imposible sacar las redes. El pesca sale en mal estado porque se pone blanco, se pone en descomposición y ya te digo que es imposible pescar como está la situación de medusas ahora mismo en el Mar Menor.
Plaga de medusas que hay en el Mar Menor, en el Mar Mediterráneo, y estamos viendo también cómo hay en el Cantábrico a esas carabelas portuguesas que están llegando a zonas de Santander, de San Sebastián, de Bilbao, y que están muy relacionadas con el calor. Incluso especies de medusas que eran habituales en el Atlántico y que ahora están en el Mediterráneo y al revés. O sea que se está volviendo esto de un poco la naturaleza loca. Y nos preguntaremos, ¿hay solución para evitar que esta temperatura del mar, de nuestros mares, siga aumentando? Pues todo pasa por algo que sabemos, pero que no hacemos, que es lo de reducir el uso de combustibles fósiles. El biólogo del CSIC, volvemos a escuchar a Fernando Valladares.
Lo primero que podríamos hacer y que debemos hacer es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que en el fondo son las que han ido disparando esta captura de energía que no liberamos al espacio, como lo hacíamos antes de estas concentraciones de gases de efecto invernadero.
Bueno, lo que sí tienen claro los investigadores es que en el mejor de los casos, es decir, si lográramos reducir la temperatura del mar, eso sería un proceso muy, muy lento, ¿eh?
Revertir el calentamiento del océano y de los mares es algo que en cualquier caso, hagamos lo que hagamos, va a ser lento. Tienen unas grandes inercias, han almacenado muchísimo calor durante muchas décadas y ahora todo ese calor está provocando una cascada de efectos. Están alterando las corrientes marinas.
¿A ti te gusta el agua caliente? ¿Meterte como una bañera de agua caliente?
Mira, a mí, por ejemplo, me encanta el mar Mediterráneo, me encanta la playa de Levante, todo el litoral, de cabo a rabo. Me encanta el mar en general, incluido también el océano Atlántico, pero si yo me tengo que bañar, si me tengo que refrescar, prefiero el agua fría, ¿eh? Claro. Prefiero las aguas del norte.
Lo que estábamos también comentando, que nos gusta el Mediterráneo de antaño o el Atlántico de ahora.
Sí,
¿no? Que, bueno, que es una temperatura que de alguna manera refresca, pero es lo que tiene. Así que ya sabes, si quieres preservar este medio ambiente, si no te quieres bañar en una bañera de agua caliente, en un caldo, pues todos hay que aportar nuestro granito de arena y hacer algún sacrificio, como usar un poquito menos el coche y un poco más nuestros pies, que para eso están. Gracias, Ángel.
Venga, hasta ahora.
Y vamos a hablar ahora un poquito de la cabeza, de nuestro cerebro, de la salud mental, porque hay veces que hay que hacer un alto en el camino para cuidarla. Ese es el mensaje que al menos ha dado Ricky Rubio, el jugador de baloncesto español, que está haciendo carrera en la NBA, y que ni siquiera el Mundial de Básquet, que está a las puertas y que comienza el 25 de agosto, va a cambiar en algo su decisión. Ya fue sonada su ausencia, de hecho, en el amistoso España-Venezuela. Hablar de salud mental es algo frecuente en este deportista español, sobre todo en relación con su vida deportiva. Habló de ella hace unos años, cuando estuvo a puntico de abandonar el baloncesto tras la muerte de su madre. Ahora ha contado que necesita centrarse en su familia y, sobre todo, parar. Una palabra que repite: parar. Casos como el de Ricky Rubio ayudan a que cada vez más hablemos, estemos hablando, por ejemplo, aquí en este momento de radio de salud mental, ¿no? De que se eliminen tapujos, de que se eliminen tabús, de que se hable también de esto en el deporte profesional. Te acordarás en su día de Michael Phelps, uno de los mejores nadadores de la historia con 23 oros olímpicos y que abandonó su carrera deportiva de manera definitiva. Al igual que Simone Biles, la destinada a hacer historia en las Olimpiadas de 2021, la medallista olímpica, que se retiró en el último momento, también dijo, para proteger su salud mental. La presión de la élite, las expectativas que los demás tienen en ti, la constante insistencia en mejorar. Hoy nos preguntamos, ¿todo esto puede pasar factura? ¿Hasta qué punto es importante la mente? ¿Hasta qué punto nuestro cerebro condiciona? También en el deporte profesional, Cristian Fernández es psicólogo deportivo. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es la presión la que puede estar detrás de que un deportista hasta este punto diga basta por mi salud mental?
Bueno, normalmente el tema de ansiedad y depresión suele estar muy relacionada. Y bueno, en este caso, pues por ejemplo, tenemos la información de que, bueno, pues hay una competición importante y normalmente ese tipo de competiciones pues siempre conllevan pues mucha mayor presión, factores externos que también nos influyen, etcétera.
¿Cómo trabajáis vosotros para lidiar con las expectativas que tienen, bueno, pues los deportistas destacados también en la élite, ¿no?, en el deporte?
Sí, normalmente lo que solemos hacer es, una de las primeras cosas, intentar enfocar un poco el tema de objetivos que tengan los deportistas, ¿no?, que normalmente muchas veces están enfocados en resultados, en algo numérico, o conseguir ganar un campeonato, etcétera, etcétera, e intentar llevar de esa parte a cosas más relacionadas con su rendimiento, ¿no?, con su ejecución directa. Ajá. ¿Qué hago yo dentro del partido? ¿Qué cosas puedo hacer que yo tengo control para intentar hacer un buen partido, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a tener un poco más de control directo y nos sentimos como mucho más aliviados, sabiendo que yo puedo hacer cosas dentro del partido para hacer un buen partido. Yo tengo el control. Es diferente a tengo que ganar, pero no sé cómo, cuál es el camino.
Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los deportistas, que pensamos siempre en la importancia que tiene el cuerpo, yo no sé hasta qué punto el cerebro puede influir. O sea, ¿qué es más importante, me refiero, en un deportista? ¿A qué porcentaje?
Bueno, ese hay un buen debate. Siempre se habla un poco de ese tema de porcentajes. Y sí que es cierto que, por lo menos en mi opinión, no sabría decir cuál es el porcentaje de uno y otro, porque al final somos un todo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que estar tanto la parte física como la mental unida, ¿no? Y los dos en un buen estado, porque un deportista que está muy bien físicamente, pero que mentalmente a lo mejor no se encuentra en un buen momento, va a sentir que se cansa mucho antes. Y lo mismo al revés, un deportista que mentalmente está muy bien, pero físicamente está muy mal, no va a ser capaz de aguantar dentro de una competición. Con lo cual, tiene que ir un poco las dos de la mano.
Las dos.
No sabría decirte un porcentaje.
Las dos acompasadas, desde luego, es lo mejor. En el Eso equilibrio es. Y en el medio. Exacto. Está la virtud. Cristian Fernández, psicólogo deportivo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Pues ni siquiera el Mundial de Básquet, que está a las puertas y que comienza el 25 de agosto, ha frenado en su decisión de Ricky Rubio de decir basta, decir adiós y de momento parar y alejarse del baloncesto profesional. Qué mejor manera que emular, ¿no?, esas grandes películas de Disney, de Toy Story, para hablar de la amistad. Porque no sé si alguna vez te has parado a contar cuántos amigos tienes, pero cuántos son de verdad, ¿eh? No como haciendo un repaso, uy, yo sí, yo me voy con todos ellos a tomar cañas. ¿Cuántos de ellos son conocidos? ¿Cuántos de verdad están ahí cuando hay problemas? No sé si los puedes contar por cientos o con los dedos de una mano. Lo que está claro es que la amistad es algo muy subjetivo, ¿no? Que hay personas que pueden tener el listón muy alto, ¿no?, ser muy exigentes, es decir, amigos de verdad son solo los que, y hay otros que enseguida hacen amigos. La pregunta es, ¿se puede buscar una explicación científica a la amistad? Hay gente que incluso se ha atrevido a calcular el número máximo de amigos que pueden tener. Si es que para estudios científicos, a ver los haylos. Ignacio Zafra.
Pues sí, Sofía. El antropólogo Robin Dunbar, en 1992, llegó a la conclusión de que podemos tener hasta 150 amigos a raíz de un estudio que realizó con primates. El caso es que atreverse a teorizar sobre los amigos que podemos tener es muy complicado, como explica el psicólogo Sergio García.
Dar una cifra para explicar el número de amigos que podemos tener de ahí basado en la neurociencia me parece que en su conclusión da un salto que es difícil de explicar por el método científico.
En cambio, sí se ha estimado que durante toda nuestra vida vamos a tener alguna relación social con hasta 5.000 personas. Pero ¿cómo podemos diferenciar a los que son realmente amigos de los que solo son conocidos? El psicólogo García explica las diferencias entre la cordialidad de un conocido y la intimidad de un buen amigo.
El conocido es una relación cordial. Doy los buenos días y pregunto formalidades. Sin embargo, no va a haber ese proceso de intimidad que sí que existen con los amigos.
La Real Academia de la Lengua Española reconoce ese proceso que hace que surja esa relación más profunda y define la amistad como el afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Ahora que sabemos los requisitos que tiene que cumplir un verdadero amigo, ¿cuántos tenemos realmente? ¿5.000, 150 o tan solo 5?
Bueno, y por la amistad, hoy estamos preguntándoos a vosotros, ¿qué amigo para ti es especial? Porque os juntáis siempre con los amigos en el mismo lugar, quedáis en fechas concretas. Cuando os juntáis, ¿qué rememoráis? ¿Qué batallitas? Antes estaba la mili, pero ahora que no está, no sé con qué batallitas, las de las universitarias, las del cole. ¿Conservas amigos de la infancia? ¿Se mantiene una amistad muchos años? ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues todas estas cuestiones hoy os las planteábamos aquí en Mediodía COPE. ¿Y qué es lo que nos habéis contestado? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Pues hay que ver, ¿qué es lo que nos cuentan?
Me has quitado la canción esta de Toy Story, la de Hay un amigo en mí.
Hoy un paso
me has
por
dejado
delante.
Vacío totalmente, pero bueno, en fin. Paco nos escucha desde Valencia, seguro que más de uno, pues le pasa lo que a él con esto de la amistad.
A Mili, que la hicimos en el 97, nos marcó mucho y somos una piña que éramos de la Policía Militar en Valencia, en Capitanía General, y hace 27 años que terminamos y 22 que no nos vemos. Y justamente tenemos una quedada para ahora, para septiembre, de la compañía, y nos vamos a ver y nos vamos a poner caras de después de 22 años de cómo vamos cada uno, aunque tenemos relación por WhatsApp y tal.
Es que bueno, compartir cama en ropa interior une mucho. O sea, compartir habitación, mejor dicho.
Yo no sé, no sé si llegaron a compartir cama, pero seguramente
cama, el barracón no, sí. Habitación, barracón en cuartel.
Sí, la mili, que unía a mucha gente cuando, bueno, era una cosa que venga, en España va, estaba permanente. Que pase, ¿no? Mejor cambie otra cosa. Bueno, empezamos también con Samantha, que tiene a su mejor amiga dentro de la familia. Esto también es muy común.
Mi mejor amiga es mi hermana pequeña, es la mejor, es mi apoyo, yo soy el de ella, nos contamos todo, nos consolamos, mejor amiga que ella no puedo tener, la verdad. Pero también tengo unos compañeros de colegio que son unos cracks. Siempre que voy a mi país nos juntamos y el día que me casé, los 48 que éramos del aula asistieron a mi boda.
Bueno, pues mira, otro foco de amistad. Decíamos que la Mili, para todos aquellos que la hicieron, pues creó a muchas amistades que se han mantenido con el tiempo. Oye, vaya momento, ese de reencontrarte veintitantos años después con los compañeros que de los que recuerdas a lo mejor esa fotografía, ¿no?, que tienes ahí en un álbum perdido.
Eso está bien, esos encuentros que hacen del colegio años más tarde, pues oye, sirve para reencontrarse.
Sí, pero y ese impacto de ver el cambio de después de veintitantos años. Bueno, escuchemos a Isabel, que también nos ha escuchado y nos responde desde Tenerife.
Pues yo tengo una muy buena amiga que se llama Rosamari. Desde pequeñita, desde que teníamos 4 o 5 añitos, todos los cursos los pasábamos juntos, hasta que ella se fue a letra y yo me fui a ciencia. La verdad que nos los pasábamos muy bien de jovencita. Íbamos a bailar de discoteca, nos íbamos a los carnavales de Tenerife. Hace años que no nos vemos, pero si la veo otra vez es como si no hubiese pasado el tiempo.
El mérito que tiene la amistad es, como decía un cura amigo mío, es mantenerlo, como el matrimonio. No hacerlo, sino mantenerlo. Gracias, Ángel.
Venga, Sofi.
Y en la tarde hoy con... Felices vacaciones a todo esto, que es que Ángel Correa se nos va, a Pilar Cisneros. Buenas tardes.
¡Qué suerte! Pero también se las ha ganado, y que ya tiene ganas de...
No, fíjate. Estás exagerando.
Sí, hombre, ahí a 8 de agosto. Venga, disfruta, Ángel, ¿eh?
Muchas gracias, chicas.
La tarde de COPE que nos contáis hoy, compañeros.
Bueno, pues a ti no sé si te estará pasando últimamente, pero mi Instagram y en general en mis redes sociales, en Twitter, bueno, o X, como se llame, últimamente me están saltando muchísimos vídeos en los que se ven algunas calles de Estados Unidos, especialmente de Filadelfia o calles de Los Ángeles, donde ves un montón de gente relativamente joven, absolutamente tirada, drogada, en unas condiciones de verdad que es una cosa tremenda y que parecen zombies, claramente. Bueno, son las víctimas del fentanilo, que es una auténtica epidemia en los Estados Unidos. Hay un youtuber italiano, se llama Federico Sacha, él se dedica en su canal de YouTube a recorrer los barrios más complicados del mundo. Y ha dicho, cuando ha estado en Filadelfia, que nunca jamás había visto algo igual. Bueno, madre, vamos a hablar con él, vamos a hablar del problema del fentanilo y vamos a intentar averiguar si está llegando a Europa e incluso a España, que por lo visto, de momento parece que no. Bueno, nos adentramos en este problema.
Pues te quedas en buena compañía. La tarde de COPE con Pilar Cisneros. Cinta Molina estuvo a los mandos del control técnico, David Casado en la producción, Ángel Correas en la dirección. Mañana volvemos a la una. Gracias, como siempre, por estar ahí. Adiós, feliz tarde.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
Las